Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
El Titanic, una y otra vez, concita y exacerba la curiosidad. Mueve los corazones la historia de ese monstruo gigantesco que probablemente por exceso de orgullo se hundió en los mares. Una reciente expedición, fijaos, a los restos del naufragio allá abajo, ha constatado que el Titanic continúa su proceso de desintegración. Pensemos en alguno de los elementos más célebres del barco. Por ejemplo, la barandilla, que también salía en la película. Pues la barandilla del Titanic, del barco más célebre de todos los tiempos, se está descomponiendo. Lo ha detectado en recientes investigaciones la empresa RMS Titanic. Y con nosotros está Paloma Paulete.
Hola. Bueno, pues a más de 3.000 metros de profundidad, en el fondo del Atlántico, descansan los restos de un barco que, en su día, muchos creían insumergible. Esa barandilla, sobre la que Leonardo DiCaprio reclamaba su reinado, como estábamos escuchando, sorprendía a los expertos durante muchos años porque hasta ahora estaba intacta. Pero Jorge Alcalde ha explicado hace unos días en La Linterna qué es lo que está pasando con ella.
Esa barandilla se ha hundido también, se ha desmembrado de la estructura del barco y ha caído también al lecho marino. Los científicos saben que las condiciones de presión, de salinidad, de corrientes, las bacterias, los hongos, las algas, los animales que allí anidan, están pues poco a poco acabando con los restos de ese barco.
Es la inapilable sentencia de la naturaleza. La cuestión es que decenas de películas y series, decenas de libros se han escrito sobre el Titanic, que 112 años después de hundirse bajo el mar, continúa siendo inmortal.
Yo creo que la principal causa del interés que hoy se vive por el Titanic es que, aunque hayan pasado más de 100 años, realmente está muy cerca de nosotros en el tiempo y hay muchísimas fuentes, sobre todo de prensa, de fotografías, de historias muy humanas, ¿no?, que marcan un poco la historia trágica y dramática de esos momentos vividos la noche del 14 al 15 de abril de 1912.
Estamos oyendo a Nacho Ares, conocedor de la historia de este pecio, que descubrió precisamente a través de un amigo sacerdote nacido pocos años después de aquel fatal suceso. Hoy Nacho Ares, es el guionista de la magna exposición La leyenda del Titanic, que acaba de estrenarse mundialmente. El evento ha sido en Madrid y podrá disfrutarse hasta el próximo mes de octubre en la nave número 16 del Matadero de Madrid.
A pesar de ser hechos dramáticos, no queremos, ¿no?, que el gran público se sienta sumergido, nunca mejor dicho, en el caso del Titanic, en una historia dramática. Queremos sacar todo lo positivo. Lógicamente, la muerte de esas 1.500 personas está presente. Hay muchos homenajes a la memoria de todos ellos, como esa experiencia con realidad virtual, homenaje a los músicos, ¿no?, a los 8 músicos que no dejaron de hacer sonar sus instrumentos hasta el momento del hundimiento.
Hablamos de una mole de 269 metros de largo, 28 de ancho, 53 metros de alto, contando desde la quilla hasta la cubierta, 46.328 toneladas de peso. Sus medidas lo convirtieron, recién entrado el siglo XX, en el objeto móvil más grande jamás creado por el ser humano. Y no sé, Cristina, si tú lo sabías, porque hay mucha gente que desconoce que de entre las algo más de 2.200 personas que formaban parte del pasaje, había 10 españoles.
Efectivamente, 10 españoles.
Algunos de ellos han trascendido, ¿no? Su historia ha trascendido, como la de Víctor Peñasco y su mujer Josefina, muy jóvenes los dos, 24 y 22 años, que eran acompañados de la sirvienta, de la doncella. Los tres iban en primera clase y hay una persona muy misteriosa que iba en segunda clase, Encarnación Reinaldo. Ella había sido sirvienta en Inglaterra, conocía el idioma y sabemos que sobrevivió, pero su vida y su historia se pierde en Estados Unidos, ¿no? A donde fue llevada junto con Pepita, la mujer de Víctor Peñasco, y la doncella.
A bordo del buque insignia de la línea White Star viajaban algunas de las fortunas más potentes del mundo. Por ejemplo, el heredero de la familia Astor, el matrimonio fundador de los almacenes Macy's, Margaret Brown, la insumergible, o Benjamin Guggenheim.
Se calcula que hoy esos billetes pues habrían costado casi 150.000 euros. Es una barbaridad el precio de los billetes de primera clase para un viaje de apenas 10 días. No pensemos que era un crucero como los de ahora por el Mediterráneo de 2 semanas o de un mes, ¿no?
Cristina, 150.000 euros, ¡un pasaje!
¡Oh!
¡Un pasaje! Bueno, no solo a bordo iban los ricos, también había emigrantes, gente humilde, que buscaba en el nuevo continente un futuro mejor. Este era el caso de Gus Cohen, que contó esto en una entrevista que concedió en el año 1970.
Dormíamos 6 en una litera. Nos trataban como si fuera un restaurante de tercera en cuanto a la comida. No teníamos permitido ir a ninguna parte del barco, solo a la cubierta que nos correspondía.
Era una época de estricta separación de clases. El RMS Titanic era capaz de desplazarse a una velocidad de 22 nudos, el equivalente a unos 42 kilómetros por hora, que constituía una proeza para esos años. El 10 de abril de 1912 puso rumbo a Nueva York desde el puerto de Southampton. Todo iba según lo previsto, pero existía un problema, y es que en cubierta tan solo contaban con 20 botes salvavidas, pese a que había capacidad para más de 60.
Hubo un pequeño golpe, como un ligero tirón, no muy fuerte. Entré en mi camarote. Hubo un segundo impacto, no parecía de importancia, pero sabíamos que algo había pasado. Un hombre me dijo: mira, eso es un iceberg, y es enorme. Solo vemos una octava parte, el resto está bajo el agua. Y esa maldita cosa se eleva sobre la cubierta superior del barco. Yo no le di importancia. Recogimos trozos de hielo de la cubierta y muchos jugamos a tirarnos bolas de nieve. Es la voz de Edith Russell, que explicó en más de una ocasión cómo sobrevivió al hundimiento. Tenía 30 años y viajaba en primera clase cuando subió a bordo de uno de esos botes salvavidas. En la madrugada del 15 de abril de 1912, una serie de errores fatales llevaron a la tragedia marítima más famosa sucedida en tiempos de paz, de la que más se ha hablado. Escuchamos ahora a Frank Prentice, que trabajaba en los almacenes del buque, en una entrevista que concedió a la BBC.
El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban. El mar estaba totalmente en calma. No lo podía entender. Lo que sucedió fue que chocamos contra el iceberg. Y aunque se supone que era insumergible con su doble fondo, el iceberg lo había cortado desde proa, por el lado de estribor, hasta la sala de máquinas.
No transcurrieron ni 3 horas desde el momento del impacto hasta el total hundimiento del llamado insumergible. El resto es una historia contada una y otra vez. A la orden de mujeres y niños primero, salieron al mar 16 botes salvavidas con capacidad para 65 personas. Muchas de esas embarcaciones apenas se llenaron a la mitad. 1.503 personas perdieron la vida en aquellas gélidas aguas del Atlántico. Tan solo se salvaron 706, rescatadas por otros barcos que navegaban por la zona.
Cristina, el porqué el Titanic y la historia de sus pasajeros, los que sobrevivieron y los que no, continúa emocionando, es todo un misterio. Y ahora, quien quiera, puede visitar la exposición inmersiva que está en Madrid y que es única en el mundo.
Puedes interactuar con las conversaciones casi de los pasajeros del Titanic cuando caminas en el metaverso por las instalaciones del buque. Y lo que más llama la atención de los visitantes es esa enorme sala de 1.200 metros cuadrados para proyectar en las cuatro paredes y el suelo. Te sientes un pasajero más del Titanic.
Será, como decimos, en el Matadero de Madrid, hasta el próximo 31 de octubre, para quienes quieran pasar por la ciudad y pasar un rato en la leyenda del Titanic. Horas podríamos dedicar, Paloma, a hablar del pecio más buscado y más interesante del mundo, a la escultura de la Diana de Versalles, que, por ejemplo, se ha encontrado recientemente yaciendo en el lecho marino. Pero hoy lo dejamos aquí.